Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos con algunos incidentes que han ocurrido y que siguen ocurriendo durante todos estos meses con activistas de derechos humanos dentro de la isla.
Sí, también más adelante vamos a intentar un análisis somero sobre la economía cubana a partir de la resolución 17 que el economista Orlando Freire ha puesto en tela de juicio. Pero vamos a comenzar con el tema del acoso a los opositores que siguen siendo reprimidos. En este caso, ya hablábamos el otro día con un opositor de Chaparra, en Las Tunas, y tenemos que volver, Luis Felipe, a Chaparra.
Al mismo lugar.
A la misma localidad, sí. Vamos a hablar con Manuel Arias Rosa, que es delegado de Cuba Independiente y Democrática allí en esa localidad. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes.
Bienvenido a Contacto Cuba. Tenemos que volver allí. Hablamos con Ivo en estos días, cuya familia ha sido atacada, porque hay que recordarlo, que violaron su vivienda en horas temprano en la madrugada. Y en el caso tuyo, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué ese acoso? Cuéntanos.
Ese mismo día que el vicedelegado del CIBO, Ivo Lafitte Rodríguez, fue reprimido, su vivienda fue violada y maltratado él y su familia. Yo también fui sitiado, no me dejaron salir de la casa, porque yo soy el delegado del Partido Cuba Independiente y Democrático de los Defensores de los Derechos Humanos en esta localidad. Y hasta ahora de las 9 de la mañana no me quitaron la guardia allí, no me dejaron mover, entonces fue que me pude personar a la vivienda del vicedelegado y ver todos esos hechos. Y un dato curioso que no ha llamado la atención es que el año pasado, es decir, el 18 de enero del 2015, también fuimos víctimas ese mismo día, que coincidió con esta fecha, de que fuéramos también, yo recibí una brutal golpiza por mano de los esbirros de la tiranía castrista, donde me dejó la secuela que hoy estoy padeciendo de un espolón en la base del cráneo. Y ahora, esta misma fecha, al año, justo fuimos reprimidos nuevamente, pero con una violencia más grande. Es como si fuera que el fin de una dictadura está ahogada, que no sabe ya qué hacer, violan los derechos de los niños, violan los derechos de la familia, violan su propia constitución.
Sí,
la
Manuel.
Cual
Manuel, antes, sí, claro, lo hacen todos los días y tenemos los detalles aquí, siempre tenemos los testimonios de esto que está ocurriendo, lamentablemente. ¿A qué tú achacas que ocurran estas cosas? ¿Es exclusivamente por un problema ideológico? ¿Ocurre solamente con los activistas de derechos humanos?
Esto es por un problema bien que ocurre con todos los activistas de los derechos humanos, por nuestra decisión de lucha, por nuestra ideología, que nos hemos abierto al mundo entero para que conozca el mundo entero que en Cuba sí hay represión, que sí hay violación de los derechos humanos, tanto en los centros penitenciarios como los viví yo, por verme manifestado en contra del gobierno en el 2007 y haber tenido que cumplir 3 años y 10 meses de prisión por el delito de difamación contra las instituciones políticas del país. Y desde ahí, desde ese entonces, el 2007 para acá, he tenido un acoso muy grande, he tenido maltrato, humillaciones. Va a ser 4 años, precisamente ahora el día 12 de junio, me quitaron la cuota de la comida, la cual no me la han devuelto, se basan en que yo no tengo una casa fija para vivir, y es verdad que yo no tengo casa, yo vivo con quien es mi esposa hoy en día.
¿Cómo se explica, Manuel, cómo se explica que cosas parecidas a las que te ocurrieron a ti o a estos incidentes les están ocurriendo también a ciudadanos que no expresan su inconformidad con el régimen, que haya abusos policiales también contra los demás? ¿Qué ocurre dentro de Cuba?
El miedo, el temor que tienen muchas personas de abrirse, como hemos obtenido el valor nosotros de abrirnos, porque ellos tienen miedo, enseguida los amenazan con la prisión, de que le van a meter a sus hijos presos, que si tienen un trabajo se lo van a quitar, lo van a sacar del trabajo, como me ocurrió a mí en el 2011 en la empresa de tabaco de aquí del municipio, que me sacaron por mis ideas, me accidenté, no me quisieron para pagar tampoco el accidente de trabajo. Toda esa serie de cosas han venido sucediendo conmigo.
Manuel, para todos sí. esta secuencia de acoso que usted ha narrado aquí en Contacto Cuba, ¿ha podido identificar a algunas personas?
Bueno, sí, he podido identificar a la agente Jordan, oficial operativo de la Seguridad del Estado, con otras personas que están trayendo de los campos, están utilizando personas de los campos que realmente nosotros no las conocemos, y hemos podido detectar que esa persona trae una foto de nosotros y nos miran y nos injurian, nos dicen cosas, nos amenazan verbalmente, pero no es que
o solamente sea, a partir de una fotografía los atacan.
Sí, han estado utilizando ese método, no solo que sea verbalmente.
Pero podrían equivocarse y atacar a otra persona, ¿no?
Sí, eso puede suceder que en una oscuridad de la noche, porque a veces yo transito de mi cuarto a la sede de la organización nuestra de los derechos humanos y pudieran darme una golpiza. Ya en el mes de noviembre del año pasado me tiraron un carro arriba en las mediaciones de la calle 2 del Batey, aquí en el municipio. Válgame que me pude tirar contra una cerca de malla perle de un jardín.
Y todo esto está ocurriendo en el Chaparra, que es una localidad de Las Tunas.
En los últimos meses este municipio ha sido, dijéramos, un blanco de la policía política del régimen castrista, donde se ha reprimido mucho la oposición, porque ha crecido, no era como otros años, que la oposición no crecía en este pueblo. Pero ya al ver las personas, que nosotros lo que somos es defensores de los derechos humanos y no terroristas, como hace ver el gobierno a las demás personas. Y
bueno, pues.
Y entonces han tratado de frenar.
Tal vez ahí esté la explicación. Tal vez ahí la explicación, porque no parece coincidencia que entrevistamos a Ivo Lafite también en estos días, con una historia similar. Manuel Arias Rosa, muchísimas gracias por acercarnos a nosotros y a la audiencia de Contacto Cuba, Radio Martí, lo que está sucediendo ahí, esta historia tan desagradable. Cuídese y manténganos al tanto. Un abrazo.
Igual, un abrazo.
Hasta la próxima.
Amigos, y desde Las Tunas nos vamos hasta la capital de Cuba. Vámonos allí a hablar con un periodista independiente que está siendo recurrente por sus historias, pero también por el compromiso que está adquiriendo con diseminar la verdad y la información de lo que pasa dentro de Cuba y no sale en los medios oficiales. Se trata de Serafín Morán, que ha venido varias veces aquí a Contacto Cuba.
Un inquieto reportero ciudadano. Nunca mejor dicho, que nos mantiene al tanto y se hace todos los esfuerzos por como conectarse a Internet, que es bastante difícil en Cuba. Mantiene su Facebook bastante bien actualizado sobre oposición, ciudadanía en sentido general. Y hoy nos trae una historia bastante dolorosa sobre un video que él publicó el año pasado, pero que vamos a retomar. Una de las tantas historias personales de pobreza y desesperación y militancia política también. Es el caso de Silverio Portal Contreras, que se encuentra hoy en prisión. Buenas tardes, Serafín. Cuéntanos, ¿qué actualización nos puedes ofrecer?
Bueno, buenas tardes, Luis Felipe, para todos los radioescuchas de la Sonía Martí. Desde allí, desde Cuba, te vas a hablar de Serafín Morán Santiago. Es un caso muy crítico, como un hombre de apenas 62 años se encuentra en prisión pasando serios problemas con la enfermedad que ya tienen los huesos y que están deseando de que muera en prisión el gobierno de Cuba.
Sí, dinos de quién se trata. Sí, sí.
Sí, es artrosis en los huesos generalizada.
Sí, pero ¿de quién se trata? ¿Cómo se llama el activista?
Se trata del activista de derechos humanos, Silverio Portal Contreras, quien se encuentra ahora en prisión, ha sancionado a un año de privación de libertad por la tentativa de un palo viejo sacado de un derrumbe, ya bastante abandonado. Silverio Portal Contreras, durante toda su vida, ha vivido de los derrumbes, de estos residuos que se pueden sacar de los derrumbes aquí en Centro Habana.
Porque él recicla esos materiales.
Sí, él recicla los materiales, la madera, escombros, algunas cosas como resultado para poderlo vender a agricultores, artesanos y así poder vivir, porque el Estado no le da cobertura de poder trabajar ni nada por el estilo por su forma de pensar.
Y lo acusan de tentativa de hurto, o sea, ni siquiera de hurto, de la posibilidad de que pudiera haber hurto. Tentativa de hurto.
Hoy en la actualidad lo está sancionado en el lugar más frío que tiene Cuba, que es Bainoa, a la tentativa de hurto, a un año de privación de libertad, teniendo una enfermedad crónica de artrosis generalizada en los huesos.
Sí, Serafín, nosotros estuvimos mirando el video que tú publicaste con su historia, que es bastante demoledora la historia de él, porque vive en un sitio prácticamente en ruinas, que era un antiguo hotel, ahí en Centro Habana.
En el antiguo hotel Bristol, ubicado en Amistad, entre San Rafael y San Ignacio.
Y, Allí vive en pésimas condiciones, vive él ahí.
En críticas condiciones.
¿La familia de él ha podido hacer algo por él en prisión, algo de esto?
No ha podido hacer nada porque de hecho ni ha podido comunicarse la familia con él, ni nosotros hemos podido comunicarnos con la familia. Solamente yo estoy yendo a verlo a prisión y en las condiciones que él está, no quiere tampoco que la familia lo vea porque va a sufrir demasiado.
Claro.
O sea que sacamos la conclusión, Serafín, que si tú no estuvieras promoviendo esta noticia, pues nadie se enteraría, ¿no? Porque es un caso de verdad de abandono institucional, a todas luces.
Sí. Bastante crítico.
Un hombre de 62 años que no tenía ni una silla donde sentarse, según el video.
No. No tiene ni silla, ni bombillo, no tiene nada donde poder sentarse. Es crítico el baño en el cual se encuentra.
En el video él se presenta como un activista pro derechos humanos, un opositor al gobierno, abiertamente.
Él es activista de los derechos humanos y perteneciente al movimiento de opositores por una nueva república, liderado por José Díaz Silva, aquí en La Habana.
¿Y tú crees que esa sea la razón por la cual se han ensañado con él?
Es una de las razones más fuertes por su forma de pensar, es que se hayan hecho un escarmiento. Y según a la hora del juicio se hizo un escarmiento con él por funcionario de la seguridad del Estado, donde irradicaba su forma de pensar, no por el delito, sino su forma de pensar, como para sacarlo del ámbito en el que se encuentra.
Y también estuvo en Valle Grande, en una prisión de extrema severidad. Cuéntanos.
Luis Felipe, te quiero hablar más de eso. Mira, él se encontraba en Valle Grande, donde le dio un infarto respiratorio, porque lo pusieron en una celda aislado, solo le dio un infarto respiratorio, pero a la hora de su traslado de prisión le quitaron los papeles de infarto respiratorio y su estado de salud grave, se lo quitaron para poder trasladarlo para el lugar donde se encuentra, que es una beca, que es doloroso, porque es una beca, una escuela convertida hoy en día en prisiones. Todas las escuelas de campo las convirtieron hoy en día en prisiones.
Sí, al revés del eslogan que pusieron al principio de 1959, de convertir los cuarteles en escuelas.
Ahora es al revés, escuelas convertidas en prisiones.
Y donde está él en Bainoa, que como bien tú bien dices, hay un microclima allí.
Sí, es el lugar más frío que existe en Cuba. En La Habana baja a 0 grados, en Bainoa baja a menos 10.
Es una referencia para el Instituto de Meteorología de allí, de Cuba,
citar la
temperatura que hay en Bainoa. ¿Una beca convertida en una escuela convertida en prisión, ese lugar?
Una escuela convertida en prisión llamado Ho Chi Minh.
Ah, bueno, Ho Chi Minh. Bueno, pues ahí queda.
Tiene el mismo nombre.
Agradecemos a Serafín Morán por este reporte y que nos trajo la historia Silverio Portal Contreras. Quédense con este nombre y para ver qué sucede en lo adelante. Un abrazo, Serafín, hasta la próxima.
Un abrazo.
Amigos, y ya finalmente aquí en Contacto Cuba, como cada tarde que me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez, les habla Luis Felipe Rojas. Vámonos a una de las secciones preferidas por nosotros, es traer cada semana a los actores del periodismo independiente, del periodismo libre. Se trata de Orlando Freire Santana, quien además es escritor de ficciones. En esta ocasión no es ninguna ficción, es algo bastante latente dentro de la realidad cubana.
Porque él se ha especializado en periodismo de economía doméstica de Cuba, y bueno, pues puede esclarecer a los lectores de qué va la cosa, porque es muy difícil interpretarlo a través del periódico Granma.
Me gustó el título que le puso para Diario de Cuba en su artículo.
Resolución 17, lo más impopular entre los cubanos. Vamos a hablar ya con él, lo tenemos en línea. Buenas tardes, Orlando Freire Santana.
Buenas tardes.
Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros una vez más. Y ya en el 2016, creo que no hablábamos desde el año pasado. Freire, este artículo, la resolución 17, que como tú dices aquí, se echó en marcha el 23 de abril del 2014. ¿Qué frutos o dolores de cabeza ha traído?
Bueno, en realidad ha traído más dolores de cabeza que frutos. Primero porque por lo complejo que se torna seleccionar y después efectuar el cálculo de los indicadores formadores del estímulo salarial, porque la resolución 17 no es más que un intento de las autoridades cubanas de adecuar el pago de los trabajadores estatales con los resultados productivos de las empresas. Entonces, para tratar de adecuar ese pago, se instauró la resolución 17, pero que es una resolución que teóricamente debe estimular un salario por encima del salario escala. O sea, a medida que el trabajador cumple, debe recibir una retribución por encima de su salario escala. Pero en ocasiones ha pasado que los indicadores son tan enredados que casi el cálculo daba por debajo de su salario.
Freire, perdona que te interrumpa. Creo interpretarte que mientras más produce, más gana, según esta resolución.
Debe ser así.
Debiera.
Claro. Mm. Debiera. Pero ya te digo, en muchos casos ha sido un resultado contraproducente. Los indicadores dan por debajo del salario escala. Esa por un lugar. Y por el otro lugar, que esta medida, lo que se quiere es que los obreros directamente vinculados a procesos productivos son los que más ganen, para que constituya un estímulo. Pero en muchas ocasiones los jefes y técnicos están ganando más que los obreros vinculados a procesos productivos. Claro. Y eso no puede ser.
Claro. No hay elementos. Sí, ¿no hay elementos de corrupción aquí en caso de que quieran beneficiar a un trabajador por encima de otro, que haya componendas, socialismo?
Pudiera ser. Todo es posible. Aquí no se excluye nada. Todo es posible, aunque hasta ahora lo que han aflorado son deficiencias técnicas de los sistemas de pago amparado por la resolución 17. Eso es lo que sale en las auditorías y controles.
¿En la aplicación? Aunque, bueno, ¿qué quieres decir? ¿En la aplicación?
Mala aplicación, exactamente.
Freire, me llamó la atención que en este experimento uno de los sectores que peor parado sale es el del turismo. ¿Cómo? Exacto. Explícanos esto, porque el turismo siempre había sido el producto estrella, ¿no?
Solvente
de la economía cubana.
Sí.
¿Qué ha pasado?
Eso es lo que te puedo explicar, es lo que sale publicado en la misma prensa oficialista. Cada vez que se han dado muchas asambleas del sector turístico, donde los trabajadores protestan porque ahora, cuando se le aplicó la resolución 17, están ganando menos que antes. Entonces los trabajadores del sector turístico plantean que cómo es eso, y es que hasta los mismos que han puesto en práctica la resolución no se pueden explicar. Y entonces yo pensaba que eso debe preocupar mucho a las autoridades, porque como tú decías ahora, el sector turístico no es un sector cualquiera, es prácticamente ahora la locomotora de la economía cubana.
Entonces, sustituyendo a la caña de azúcar.
Por encima de la caña. O sea, sí, que sí. Si las autoridades quisieran que hubiera un sector laboral en Cuba que se sintiera bien, sería el sector turístico, y no está pasando así con esta resolución.
Orlando Freire Santana, de esto se infiere que el sindicalismo sigue siendo como un terreno baldío ahí.
Claro, el sindicalismo es un terreno, sí, hay asambleas en que los trabajadores protestan, pero en el fondo los jerarcas sindicales lo que tienden es a proteger los intereses del gobierno y no los intereses de los trabajadores.
Freire, ya que te tenemos aquí, una pregunta que quería hacerte. El gobierno norteamericano, sí, ha insistido en estas medidas, en estas conversaciones que está teniendo con el de La Habana, en que quiere, sí, para los trabajadores cubanos una contratación libre, quiero decir, sin intermediario del Estado cubano. ¿Tú crees que esto puede ser posible alguna vez en Cuba?
Bueno, me parece que mientras esté el gobierno castrista, me parece que eso no va a ser posible, porque el gobierno castrista lo que quiere es tener atado a los trabajadores. Ellos saben que si se contratan directamente con una firma ya no dependen del Estado. Entonces tiene que haber la agencia esa intermediaria para que el trabajador, aunque sea aparente, estar de acuerdo con el gobierno, para que la agencia gubernamental permita el contrato.
Bueno, pero en todo caso, o sea, tendría que tributar al Estado, tendría que tributar con impuestos.
Impuestos.
Exactamente, o sea que no pierde el Estado por ningún lado.
No pierde. No,
quiere más.
Bueno, no pierde tal vez en cuanto a mucho monetario, pero pierde el control político de los trabajadores, que eso es muy importante.
Sí, porque está por medio de la independencia, claro.
No, y pierde, claro, pierde la tajada grande que se lleva con el salario que pagan por ese trabajador y el que él después paga. El que el
Exactamente,
Estado paga.
Pero yo te diría más que hasta el Estado protege más el control político que hasta la misma tajada que se lleva. La tajada para ellos es importante, pero más importante es que el trabajador esté de alguna manera atado al sindicalismo oficialista y al gobierno. Eso es más importante para ellos.
En este caso tú lo has hecho a partir de un análisis de la prensa oficial. ¿Será el caso también que vienen a ti a plantearte estos problemas?
No vienen a plantearme, porque yo no pertenezco en mundo opositor al sindicalismo. No me plantean. Yo infiero eso de lo que publica la prensa oficial.
Tú haces un análisis de la prensa oficial, lo traduces a un lenguaje más llano, más de a pie. Buen trabajo, buen trabajo que hace. Sobre este tema, que también quería preguntarte, que veo que manejas en el artículo las dos denominaciones, CUP y CUC. CUP sí. Y CUC. En un minuto, ¿tú podrías explicar qué cosa es el CUP y qué cosa es el CUP con P?
Bueno, el CUP es la moneda nacional. El CUP es la moneda nacional, que es con la que le pagan a los trabajadores del Estado. Y el CUC es el peso convertible que ha sustituido al dólar. O sea, el CUC nada más que lo ganan los trabajadores cubanos que están en las firmas extranjeras. Y los trabajadores que pertenecen al Estado ganan CUP.
Ah, y lógicamente
el salario que se paga en CUP está muy devaluado porque... Bueno. Un CUC vale 24 CUP.
En fin, Orlando Freire Santana, toda una maraña, es complicado, ¿eh? Pero por eso te tenemos a ti. Un abrazo fuerte.
Okay.
Y hasta la próxima. Bueno.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.